Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Roy Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Muy buenas, ya estamos aquí una semana más con las pilas cargadas, con muchas novedades versadas en ciencia y tecnología. No podía ser de otra forma, toda la información que en verdad te interesa. ¿Estás listo? ¡Actualízate! Soy Kepa Rutia, un día más a los mandos de esta nave futurista enlatada en un forma de programa de radio, acompañado de la mejor tripulación que podía desear. Cristian Rodríguez es nuestro primer oficial, siempre dispuesto a mantener la buena marcha y moral de la nave. Bienvenido.
Y que siga por el camino recto.
Siga por el camino recto, efectivamente. Junto a él, a cargo de las comunicaciones, a cargo de los últimos reportes, Ariel en la zaga. ¿Qué tal? ¿Todo dispuesto?
Todo dispuesto, Kepa. Una semana más.
Y del otro lado de Cristian, con su amplio repertorio de comentarios a los distintos campos que tratamos, dejamos la ciencia, sobre todo la musical, a Teresa Arroyo. Bienvenida.
Bienvenida.
Bienvenida. Y por último, a cargo de los tecnicismos y demás detalles de sus cachivaches y tal, dejamos el control de la ingeniería a John Pozo. Un placer, como siempre.
Muy buenas. Y encima me habéis dejado a los mandos de las palanquitas.
Aquí de, la ingeniería de la nave.
Sí, sí.
Si falla el motor, ya sabemos de quién es. Tras el fiasco de entradilla de la semana pasada, esta vez tomo el mando y no dejo nada al azar. Podéis encontrarnos en nuestra página web actualizate.neto.es. También estamos en Twitter, Facebook y Google+. Somos Actualízate, siempre con K. Y si preferís contactarnos para que os respondamos a algún tema o alguna duda, algo en el programa, siempre podéis hacerlo por email contacto@actualizate.net. Así de rápidos y directos, vamos hoy al meollo del programa. Aceleramos nuestro impulso con el primer bloque de noticias. Bienvenidos.
Oculus Rift ya tiene nuevo prototipo. Se trata de las Crescent Bay. Este nuevo prototipo fue presentado durante la conferencia para desarrolladores organizada por la propia Oculus VR. Los afortunados que pudieron probarlas afirman que la calidad de imagen es significativamente superior a los modelos anteriores. Crescent Bay serán las sucesoras del prototipo Crystal Cove, e incluirán además de la mejor calidad de imagen, audífonos integrados y una tienda de aplicaciones para que los desarrolladores puedan vender sus aplicaciones de realidad virtual, sea para la plataforma que sea.
Pues un nuevo modelo, esta vez con más particularidades, aparte de todo esto, por ejemplo, que tenía lo de 360 grados, algo que no tenían hasta ahora, o sea, ya esto... Tenemos todo.
Pero como 360 grados. Explícanos un poquito, porque si eran gafas de realidad virtual, tú te girabas y veías 360 grados. ¿Qué ha cambiado?
A ver, el tema es que antes sí tenías estas gafas, pero tú estabas viendo más o menos como si fuera un ordenador, digamos. O sea, como si tuvieras enfrente, pero metido en el mundo. Ahora el campo de visión que tienes es completamente. O sea, es completo. Y se carga todo, es decir, no hay un retraso. Antes, por ejemplo, del cambio de la DK1, de la Developer Kit 1 a la Developer Kit 2, cambiaba el tema de que si movías muy rápido la vista, se ponía borroso.
Si girabas la cabeza para enfocar a otra parte, ¿no?
Sí. Entonces, imaginaos, estáis metidos en Tron con vuestros cascos de realidad virtual y giráis muy rápido la cabeza porque ha pasado por ahí pues Tron corriendo ahí con su moto y antes no lo veíais una mancha borrosa. Ras. Con el DK2 ya lo veías, pero claro, ¿qué ocurre? Que para cargar todo necesitaba un poco más de... Entonces ahora ya es completo. Y además han incluido cascos, que la gente dice, ¿pero por qué metes cascos en un sistema que encima los cascos parecen un poco...?
Cascos de auriculares, porque cascos ya era un casco, el Oculus...
Bueno, no son unas gafas, no es un casco.
Bueno, te lo pones encima, tiene una diadema en la cabeza para sujetarse, bueno, pues no es un casco.
Auriculares, pero... tiene auriculares. Que auriculares que son de estos planitos que nos recuerdan a los antiguos, aquellos que habían con un montón de
espumillón. Con la espumillita ahí, sí.
Pues parecen de esos cutres, pero no. O sea, y de hecho, será un paso importante cuando ya introduzcan bien el tema de auriculares. Porque una vez que ya tienes lo que es la visión, el momento en el que puedan hacer bien el 5.1 y tener todo exactamente perfecto...
Sí, que se logre la inmersión, ¿no?
La inmersión tiene que ser brutal.
Bueno,
de todos.
Te has quedado anticuado con el 5.1, pero bueno, sigue.
A ver, es el mínimo que hay que pedir, ¿no?
De momento están con cascos de estos de casisteo, digamos, o sea que...
Airbus, compañía aeronáutica francesa, solicitó una patente sobre unos cascos de realidad virtual para aviones. Se trata tan solo de una solicitud de patente. La empresa afirmó que por el momento no tiene planeado construir esos cascos. Sin embargo, en caso de que los fabricaran, estos cascos podrían ser controlados con un joystick o por medio de un guante con sensores y ser utilizados para ver películas, escuchar música o jugar a videojuegos.
Estamos hablando no de equipar al piloto con un casco de realidad virtual, sino de que los pasajeros, el sistema de entretenimiento del avión a bordo, fuera no en una pantalla que estuviera integrada en el asiento de delante, que es lo que estamos acostumbrados cuando no viajamos con las low cost, ¿no? Cuando viajamos en algún vuelo internacional, intercontinental más que internacional. Pues sustituir esas pantallas que tienes delante y el ruido que puedas tener o que se te eche el vecino que tienes delante para atrás y la pantalla pues no se vea bien, por unos cascos que cada uno de los que van a bordo tuviera el suyo y pudiera ver su película. Y claro, de ahí al paso de las 3D, pues aquello de, por ejemplo, las Oculus, ¿no? Con dos, que el mismo casco pues pueda tener las dos pantallitas pues para poder hacer la inmersión total. Imagínate con las Oculus viajando en el avión y viendo una película en 3D.
¿Os acordáis la semana pasada?
Con el guante lo que ves en el casco.
Y controlando con el casco, pues eso, haciendo en plan Minority Report, pasando así la mano para que pase el menú. Por ejemplo,
dando cera.
Así la mano en la radio.
¿Os acordáis la semana pasada cuando comentamos lo de la montaña rusa aquella que utilizaba los cascos, el dragón y todo eso?
Que gire el avión, ¿no?
A partir de las turbulencias va a ser un nuevo mundo en el mundo de la aviación.
Te saldrá una alerta dentro del casco y te dirá: preparados para la nueva sensación de montaña rusa.
Y todos
de
turbulencias.
Oye, yo te voy a decir que yo lo veo desde el punto de vista de Serious Game, que a veces se puede enfocar así las cosas. Y yo creo que puede ayudar a la gente que tiene cierto pánico al vuelo para, bueno, no sé, a lo mejor intentar hacerle un poquito más llevable el vuelo.
Fíjate que yo pienso en alguien que pueda tener miedo a volar y puede pensarlo justo lo contrario. Sí. Que como ni siquiera ve la cabina, está ahí metido, no sabe lo que pasa o lo que ocurre fuera de la película que le están poniendo, la sensación de claustrofobia incluso podría aumentar porque tu alrededor se mueve y tú no es que ya veas la cabina y el resto de pasajeros, es que ni siquiera ves eso.
Ya,
o sea,
bueno.
Que, no sé yo.
Bueno, pues que nos... Mira, señores de Airbus, podéis poner
que no lo van a hacer, solo
han
pedido la patente.
Que modifiquen la patente y que pongan que puede ser de opacidad regulable. Para que
no, más fácil. Desde el principio, desde que llegas al aeropuerto, te ponen las gafas y tú te enteras. Cuando estás en el avión, cuando estás esperando.
Cuando estás haciendo check-in, cuando te han robado la maleta, tú no
eso,
te enteras.
Si se mueve algo es un terremoto, ¿no?
Exacto.
Es una turbulencia, es un terremoto. A mejor me lo pones, claro.
Esto que nos han invadido los bots de Transformers.
Que no sé. En fin.
Telefónica se encuentra trabajando en conjunto con Huawei para ofrecer a sus clientes una velocidad de internet de 1000 megabits por segundo simétricos. De momento están en estado de pruebas, aunque se espera que los 1000 megabits por segundo simétricos lleguen a los consumidores en algún momento del 2015.
Wow. Bueno, o sea, si realmente no solo están trabajando, si realmente consiguen que esto llegue el año que viene.
Sí, 2015 que está ahí.
En algún momento,
como muchos dentro de un año y dos meses,
empezando pues en ciertas zonas, seguramente claro. Madrid, Barcelona y...
Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Telefónica ha pasado del par de cobre y hacer un montón de tirada cuando Ono, Euskaltel y las demás han estado echando, y Yastel, por ejemplo, que la semana pasada.
Le costó cambiar.
Telefónica está terminando de hacer toda la ampliación ya de fibra óptica por todo el país, o sea, se embarcó como todas las demás, como todos sus rivales, en ir metiendo la fibra óptica, y a día de hoy, incluso los que ya tienen Ono y tal, Telefónica les manda una carta, o Ono Euskaltel, y les manda una carta a la comunidad de vecinos diciendo, aunque no tenga ningún usuario abonado con la fibra óptica, ¿tienen algún problema? Quiero meter la fibra óptica, para luego,
En mi casa, bueno, en mi portal...
El envío también
lo
ha pasado.
Lo han metido, y han puesto un mazacote bastante...
Interesante.
Que dices, por aquí tiene que ir a toda leche.
No, que queda feo de narices, pero bueno.
Pero contra, o sea, más grande es, más rápido va, ¿no?
Para eso hay que sufrir, ¿no? Dicen.
Ya, pero bueno.
Bueno, pero tú ten en cuenta que realmente aquí lo que está jugando Telefónica, Movistar, como queréis llamarlo, si queréis coger la comercial, realmente es a intentar diferenciarse, porque ahora mismo tiene que, por ley, permitir por vía de peaje a las que han llegado después a utilizar sus instalaciones, y realmente llegará un momento en el que no va a haber margen para bajar. Es decir, todavía estamos pagando, en mi opinión, demasiado por los servicios que nos dan. África empieza en los Pirineos, siempre comentamos. Si vais a mirar los precios de ADSL, llamadas y tal, más allá de los Pirineos precisamente, hacia el norte, veréis que estamos a años luz. Y sin embargo, si realmente meten mil megabits por segundo, si realmente lo meten, ya no solo nos van a dar ADSL, nos van a dar llamadas, ya no solo nos van a dar el Imagenio o ya esté el nombre que tenga de su tele o lo que sea.
Todo esto es para meterte en el 4K.
Eso es. Y en 3D, ¿no? Porque al final, hoy por hoy, todas las Smart TV que la gente se compra de cierta gama, un poquito medio, no, ni siquiera alta media, ya van con 3D y ya van de una manera un poco exagerada. Entonces, todo ese ancho de banda que necesitas para bajarte una película en 3D o un partido de fútbol con cinco cámaras a la vez y poder seleccionar tú, realmente necesitas. Y lo que va a intentar Telefónica, lo que entiendo, Movistar, es proporcionarte contenidos. O sea, realmente venderte el ancho de banda ya no. O sea, te lo va a vender él, pero como solo tiene también que subcontratar a Yastel, que comentábamos antes, o comentar a cualquiera, al final es que no nos aporta nada. O sea, no nos aporta absolutamente nada. Tienen que darte un contenido extra, un pay-per-view,
la posibilidad de ver todos esos contenidos digitales que siempre estamos hablando. La tele super guay, cada vez con más resolución, con más cas y con más leches, pues todo eso a través del TDT convencional no nos va a llegar.
Claro,
necesitamos un medio de difusión de esa tecnología de ver al final... Para ver el puñetero fútbol lo mejor posible, pues necesitamos internet. Fíjate, ¿qué le iba a decir a nuestros padres cuando ven el partido de fútbol? Que van a tener que tener internet en casa o tener un cable súper chulo de internet para poder ver última jugada. Como dice John, el mando para...
Claro.
Están poniéndote una cosa porque tú quieres ver la última jugada.
O cambiar la cámara si de repente a ti no te está gustando, como... Pues a lo mejor quieres ver una general o la Fórmula 1, ¿no? Que al final... Oye, ¿qué es que quiero? Se acaba de meter... al que a mí me encanta y quiero ver que está entrando en pit stop y, joder, yo quiero ver exactamente cómo cambia. A mí me da igual que esté haciendo Sutil, no sé si sigue corriendo Sutil, pero
sí, sigue
corriendo. Sigue estando en parrilla de salida en ocasiones.
Sí.
Vale, pues a mí me da igual lo que haga Sutil, sino que yo quiero ver a quien sea, ¿no? Entonces
ha sido muy sutil.
A ver, los niños están diciendo ya que cambiemos de tema.
Geekcionario.
Reciclaje, proceso por el cual los residuos pasan de nuevo al ciclo de fabricación, de un nuevo producto como materia prima. Dicho proceso reduce el consumo de energía, de agua y la contaminación del aire.
Amazon presenta su nuevo Kindle con mejores prestaciones, pero al mismo precio, $79. El nuevo Kindle contará con una pantalla táctil, un procesador de 1 GHz y el doble de memoria. Además, incluye Kindle FreeTime, lo que permite crear distintos perfiles en un mismo Kindle, y WordWise, que facilita descripciones breves y palabras concretas cuando se lee en otro idioma. En España estará disponible a partir del 2 de octubre.
Bueno, pues yo no sé si habéis echado un vistazo, no sé si... No.
Me he quedado en el precio.
Te has quedado en el precio. Joder, pues mira, yo...
Me he quedado en el precio porque eso de que $49 sean igual que 49 euros...
79,
me da igual.
Yo de todas formas lo que voy a lanzar desde aquí, que a veces siempre pues damos una de cal y a veces pues toca alguna de arena. Y yo sigo diciendo que a pesar de que soy fan de Amazon, pues porque creo que hay cosas que las hace bien... tengo un Kindle, un Kindle Keyboard antiguo que se vendía en Estados Unidos, aquí no llegó, y la verdad que me gusta bastante, pero sí que es cierto que lo que nosotros pagamos 79, este nuevo no, porque realmente no lo han puesto al mismo precio, pero por ejemplo los consumidores alemanes, los clientes alemanes han estado pagando el anterior a 49.
Ya sabía yo que 49 me sonaba de algo.
Me sonaba de algo que lo habíamos comentado tú y yo. Y de hecho en Francia a 59. Estamos hablando de dos países que creo que tienen una renta per cápita o unos salarios mínimos interprofesionales o medios, si queréis, me da igual, bastante más alto que los que tenemos aquí.
O sea, si cruzas una frontera, te ahorras 20 euros.
Y si cruzas
otra más, otros 10 euros.
Otros 10, eso es.
Hombre, pero eso no ha pasado con las toallas de Portugal toda la vida, ¿o qué?
Touché. Eso es cierto. No, pero aquí estamos hablando de una empresa globalizada.
Las toallas las hacían en Portugal, entonces era más barato comprar.
Claro, es como la gente que va por café. Pues bueno, pues yo creo que es un concepto distinto. Aquí lo que a mí realmente me fastidia es que, de hecho, si tú compras un Kindle, probablemente te venga desde Bélgica. O sea, ni siquiera te viene de un almacén que hay en Madrid. O, ni Valencia, o sea, es que te viene de Bélgica. Entonces, realmente, yo creo que es una distinción...
¿Qué precio era en Bélgica? No sabemos.
¿Qué hay en Bélgica? Que Google también manda desde... ¿Qué?
Pues me imagino que será un tema de impuestos o alguna cosa, porque esta gente ya sabes que al final la pela.
¿Y no lo mandan desde Irlanda?
Pues yo creo que lo facturarán desde Irlanda, pero probablemente porque tienen los impuestos a
empresa, si visto
creo que más bajos de Europa.
Sabrías que la mercancía y el dinero nunca están juntas en la misma mano, entonces...
Bueno, más cosas.
Más cosas, no es la única novedad, porque en la página de Amazon de Alemania se ha filtrado un nuevo dispositivo, el Kindle Voyage, con unas especificaciones tales como una pantalla de 6 pulgadas y 300 puntos por pulgada, con una fecha de lanzamiento prevista para el 4 de noviembre. Amazon ha eliminado el contenido de la página, aunque entre las especificaciones también se ha podido vislumbrar la incorporación de un novedoso método para pasar página.
Que vamos, que en vez de botoncito... Lo van a hacer táctil y va a vibrar lo que se llama, para que quede más cool, botones hápticos.
Wow. Tiene pinta de que el primer día que lo pasas, dices, qué pasada. Pero cuando ya llevas unas cuantas páginas,
ya
empieza a raspar.
Yo la verdad que también lo he mirado, porque pues soy un poquito friki, no voy a discutirlo. Y lo he mirado y en España no ha salido. En Estados Unidos en el .com sí lo tienen. En Alemania salió y...
¿Lo van a tener?
Antes que nosotros. Y en Francia no estaba. No, creo que lo miré el otro día y no lo tenían todavía. Y realmente yo he visto los precios y en el Alemania eran 189 euros. Lo cual, frente al Paperwhite, que es el equivalente ahora, pues con retroiluminación tal, que son 129, a mí me parece que no te están dando tanto más. Pero al final, como tienen que sacar algo nuevo y realmente no hay una gran evolución O sea, me refiero ya en un ebook, o sea...
Que un libro es un libro, ¿no?
No, y que, ¿no? Y que la resolución al final, podemos, o sea, aumentar la resolución cuando, en mi opinión, alguien dirá, algún purista, joder, pero ¿qué me estás contando? Es que la resolución, es que no sé qué, es que la iluminación se puede mejorar. Sí, se puede mejorar, pero no puedes casi duplicar el precio de un ebook, en mi opinión. O sea, tienes que aportar algo más, en mi opinión, sigo diciendo...
Sí. Ya te han dicho, para pasar las páginas, sí, en plan...
Claro, bueno. Y que notes la vibración, el feedback de un botón háptico cuando tú tocas los móviles, cuando vas tocando las teclas de vas a marcar lo que sea, que te vibra un poquito y tú no lo notas. Pues está muy bien. Pero
yo
como,
creo que
como
esto,
para cobrar el doble casi...
Algún día empezará a ser más tocho hasta convertirse en un libro.
Eso es.
Sí, y entonces será total... Panasonic presentó en el Fotokina, feria dedicada en exclusiva a la fotografía, su CM1 Camera Phone, un teléfono Android con cámara de 20 megapíxeles. Con un potente sensor de una pulgada, este dispositivo es también capaz de grabar vídeo en formato 4K. Otras especificaciones incluyen un procesador Snapdragon 801 de 4 núcleos a 2,3 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de memoria interna y una batería de 2.600 mAh. Y por supuesto Android 4.4. Por el momento solo se pondrá a la venta en Alemania y Francia, por lo que el resto de países van a tener que esperar.
Bueno, a ver, nuestra experta aquí en fotografía.
No, lo que no me quedó claro es si era un teléfono o una cámara.
Bueno, ahora ya hay ciertas fusiones. Aparte de las de los móviles que ya tienen 20 megapíxeles, bla, 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 realmente el problema de esos móviles suele ser que el sensor se queda, en mi opinión, un poco cortito. Sin embargo, ya Samsung al menos creo que tiene el S4, sacó versión cámara de fotos.
La experta en fotografía era ella, pero...
Sí, sí.
Ya estamos pero hablando de dispositivos, estoy hablando de la fricada del dispositivo.
Aquí está aquí, dándolo
no,
todo.
Pero... Claro, claro. Y el S5 también ha tenido versión cámara de fotográfica. Bueno, ahora se mete Panasonic y ya que nos hable la que la ha metido el embolado.
Yo la verdad que de esto me estoy acordando todo el rato de Instagram y de las modas que se están poniendo. Lo que me extraña es que no saquen ya un teléfono con firma Instagram. De verdad. Aunque ahora esté comido por otra gran empresa.
Bueno, ya has visto, lo que sí que han sacado es una cámara de fotos con forma de Instagram. Sí, la has visto.
Eso sí, pero yo estoy esperando que saquen un teléfono.
Sí, sí, estos pueden sacar una cámara que llama, además vale para llamar por teléfono.
Sí. Sí, ahora mismo...
Bueno, realmente sí que me parece efectivamente una cámara para llamar por teléfono. Entonces, ¿cómo lo denominaría? Sí. Así que tiene... A ver, el tema es el tamaño del sensor. Al final no es... La Samsung que he comentado tiene el tamaño de sensor de una compacta normal, de una compacta de 100 euros o de 60 euros. Esto realmente lleva el tamaño de un sensor de una cámara avanzada.
Yo creo que esto va a evolucionar en que al final acabará habiendo unos dispositivos eso que son más cámara que teléfono, pero que también incluirán cosas de edición, que es de lo que están un poco cortos.
Para eso está el 4.4, ¿no? El Android.
Android.
Para asegurar que los beneficios que pueda tener a día de hoy a un teléfono, pues de alguna manera Panasonic además es fabricante de cámaras más que de teléfono, porque... Bueno, vale, igual en Japón sí hay.
Tú en Japón habrás visto más móviles
que yo aquí. Me estoy cortando yo a mí mismo. Pero por lo menos lo que le conocemos, el alcance que le conocemos aquí, es más relativo a las cámaras. Yo creo que estamos más acostumbrados a ver una cámara Panasonic que en un teléfono.
Y además
con que antes lo subo,
eso
¿eh?
Es. O sea, pero... Y además con gran calidad, incluso en compacta.
Entonces,
o sea,
ya
nadie
si
se lo
metes
niega.
Un procesador chulo en un teléfono que además tiene un sensor chulo, pues ya tenemos casi, pues eso, el híbrido entre la cámara, que además puede llamar. Y todos esos retoques que decías,
sí,
Teresa.
Yo creo que acabará habiendo una especie de híbrido nuevo.
Bueno, yo creo que este es el híbrido. El primer paso.
El camino, sí.
Sí, porque realmente ya un sensor de una pulgada, en mi opinión, se les ha ido la olla.
Bueno, oye, te iremos viendo, no te preocupes.
Steam ha lanzado esta semana un cambio de diseño de su portada y un nuevo sistema de mentores que permite recomendar juegos. En pleno auge de las críticas primero y la reflexión ya si eso después, se le ha acusado de perjudicar al desarrollador pequeño. Por eso hoy, en el camino del hombre recto, mayorías e individuos.
Partamos una base. Al día se publican en Steam una ingente cantidad de títulos. Tantos que es imposible que Steam, o cualquier otra plataforma que publique tantos como la Play Store de Google o la App Store de Apple, puedan ofrecerle el mismo nivel de atención y presencia a todas ellas. El objetivo de todas estas plataformas de distribución, ahora que tienen tanto volumen de productos publicados, es saber llevar el producto adecuado al consumidor adecuado. No por gentileza, para con el usuario, con el desarrollador, sino para hacer negocio. Esto se puede hacer de dos formas, con dos elementos que, por desgracia o por fortuna, siempre están en el centro de la crítica. Que guarden y utilicen información sobre nuestros hábitos y gustos por un lado, y las recomendaciones por otro. No hay más, no hay un botón mágico que, según lo pulsas, por arte de magia, se otorgue más presencia a las aplicaciones o juegos adecuados. Valve lo sabe, y por ello lo potencia con este nuevo diseño y con la inclusión de los mentores. Seguramente habrá que ajustarlo, pero este paso es bastante interesante y veremos cómo pronto será habitual verlo en más lugares. A partir de ahí, todo irá en función de qué nos interese realmente y a quién ofrezcamos más crédito a la hora de recomendar. Si aceptas las recomendaciones de cualquiera, te podrá salir cualquier tipo de juego. Si por otro lado sigues, por ejemplo, las recomendaciones de El Camino del Hombre Recto u otra gente con tan buen criterio, sabrás que serán un puñado de juegos interesantes que aporten algo y que merezcan realmente tu atención. Quejarse está bien, cuando tienes razón, y ahora toca ser consciente de a qué y a quién se da crédito.
Esta sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
Bum, ba-dum, bum, bum, bum.
Cumplimos media hora de programa con nuestro ya habitual reto musical, esta vez de la mano de Teresa Arroyo. Seguro que habéis reconocido la tonadilla, el tema era Seven Nation Army, que si bien fue popularizado por los White Stripes, en esta ocasión era un cover de Melanie. Nos pusimos la semana pasada de acuerdo con esto de los covers y mira, pues ha vuelto a salir otro. Melanie, que es concursante del programa La Voz en su versión americana y que este año ha debutado como cantautora. Pero bueno, tras esta pausa lo mejor es que nos centremos de nuevo. Tenemos un montón más de noticias que comentar y Anela Azaga ya está preparada para seguir con nuestro peculiar repaso a la actualidad que tanto te interesa.
Una broma publicada en una conocida página anuncia como nueva característica de iOS 8 la capacidad de cargar la batería del iPhone en el microondas. Se trata de un cartel publicitario que imita el diseño de los auténticos de Apple y anuncia Wave, la supuesta nueva característica de iOS 8 que permitiría cargar la batería de la forma antes descrita. Según rezaba el cartel, esta carga era posible porque iOS 8 contenía nuevos drivers que sincronizarían la radio del terminal con la frecuencia del microondas. En Twitter ya aparecieron fotos de iPhones calcinados, aunque no es fácil verificar si realmente se trata de personas afectadas o de otros usuarios que han querido seguir con la broma.
Claro, claro, vamos a seguir con la broma. ¿Cómo? ¿A chicharro mi iPhone?
Hombre, hay gente que como se ha comprado ya el nuevo, pues ¿qué hacemos con el viejo?
Ah, bueno, vale. Si te sobra, pues sigues con la broma, mira, no, pero entonces no lo pondrías en Twitter porque ¿qué es? ¿Para decir, mira, que sí se carga? No, porque está chicharrado. Entonces seguir la broma tendría...
Hay gustos para todos los colores. También hay gente que se compra el móvil y lo descuartiza, por ejemplo. Yo ya he visto cómo sí, se destroza sí. Un móvil cuando lo congelas con hidrógeno líquido y le das con un mazo.
Pues con un sí, con una maza más que
¿cómo?
La trituradora.
No, la trituradora no. Pero cómo estalla un móvil, un iPhone 6 cuando recibe un impacto de una bala de 50, de calibre 50.
¿Y la moda de grabar y tirar el móvil? Desde una altura. Se puso muy de moda.
¿Y
ves
cómo aterriza?
No, te rompe.
Claro, sí. Hombre. La aterriza era...
Es lo que tiene la física.
Un eufemismo.
No, yo me acuerdo de que lo pasaban por las trituradoras, los móviles. ¿No visteis con la típica batidora americana, esta vertical, para que se...
Sí, típica, vamos, sí.
La verdad, americana, sí, con el cristalito puede, arriba y tal, pues metían los móviles y los despezaban también.
Claro,
si hay gente, pues, hay gente que se aburre,
claro,
y tiene
te
pasta.
Te gastas 1000 euros en un móvil, lo primero que se te ocurre es destrozarlo, claro.
¿Y hay alguna novedad de iOS 8 aparte que se, pero que sea de verdad?
Sí, que tiene una pedazo de actualización brutal, que iba a ser brutal porque era lo más mejor que puede haber en el mundo.
Pero, y, por supuesto, es de Apple.
Y se han dado cuenta que no, y entonces han cancelado la actualización.
Se han dado cuenta que no.
Sí, porque llegaba a haber gente... A ver, no le ocurre a todo el mundo y ya ha salido gente... Pero es que yo actualizado ni me va bien. Vale, sí. Pero hay gente también a la que le llegaba a funcionar tan mal que le dejaba inservible el teléfono. No hacía no permitía hacer llamadas.
Es un buen momento para que Apple te cambie a un iPhone 6.
Sí, sí, maravilloso momento. Pero...
Le dices, oiga, daños y perjuicios. Deme un terminal nuevo.
Como posiblemente ya sepáis o no, Apple proporcionó en exclusiva el último disco de los irlandeses U2 a todos los usuarios de iPhone y iPad, aunque el usuario en cuestión no lo quisiera. Para más inri no era posible borrarlo, no al menos sin borrar también toda la música sincronizada a través de iCloud. Pues bien, Apple ha creado una página web específica para explicar cómo borrar el disco de U2 de nuestros dispositivos con iOS sin tener que desactivar toda la música almacenada en iCloud.
¿Pero quién quiere borrar a U2? Y encima gratis.
¡It's free!
Yo te voy a decir una cosa, yo no, pero me puedo apostar que grandísima cantidad de gente.
Sí.
Es como alguien que escuche...
Yo aquí no...
No sé, Camela y te diga... ¿Quién quiere borrar Camela del iPod? Por todo el mundo que no le guste Camela.
Para
es
mí
no, muy sencillo.
Para mí lo noticioso de la noticia, valga la redundancia, No es que haya gente que no le guste U2, que pueda verla, puede que le caiga mal bono de U2, pueda verlo, sino que hayan tenido que hacer una página específica para...
Con lo fácil que es usar un Apple.
Para explicar, precisamente.
Explicarlo en una página web, pero no era tan fácil de usar.
Que siempre se van vanagloriado de, según lo abres ya lo sabes usar y es maravilloso.
Y no ha faltado, necesitan una... y no ha faltado su palabra. Es muy fácil de usar y de hecho te aparece música by the face. ¿Qué problema tienes?
Sí, pero
tienes?
Si no la quieres, no puedes borrar. Bueno, o sea, tenías que borrar todo.
Hay tantas cosas que no puedes hacer con los Apples, con el iTunes, que esto no, no, no es que, extraña tanto.
Ver, Apple normalmente sí que más o menos es muy sencillo, es muy for dummies.
Es sencillo, pero no te deja hacer todo lo que te gustaría.
Pero lo que es iTunes...
¿Hemos explicado lo que es un dummy? Para, les digo para el
anótalo.
Pero lo que es iTunes es un engendro del mal que incluso para alguien que no es de pro Apple es un infierno.
VisiWeek 4K es una app para el iPhone 5S de 32 y 64 GB que simula, y subrayamos simula, grabar vídeo en 4K gracias al modo Burst del terminal. Pero la cruda realidad es que ni graba en 4K ni será compatible con iOS 8. Si esto no os ha echado para atrás, tal vez lo haga su módico precio, ya que la aplicación podrá ser nuestra por tan solo $999.99. Lo que sí hace la aplicación es, como hemos dicho, simular una grabación de vídeo en 4K a través de la toma de fotos a 24 frames por segundo, luego las une para crear un vídeo en 4K. Para más inri, graba el audio por separado, por lo que habría que sincronizarlo manualmente con el vídeo a posteriori.
Wow.
Pues todo un chollo, ¿no?
Sí,
una
vamos.
Manga.
Sí,
pero sí. Esto es mejor, ¿no? O sea, no dijimos que cuanto más caro mejor, pues...
Sí, pero ese precio tiene que ser la leche.
Y encima, fíjate si es bueno que se dio cuenta de lo malo que era iOS 8 y no permite funcionar bajo iOS 8.
Porque los de Apple están siempre a quite.
¿Cómo sois? No, hombre, al final si realmente quieres grabar en 4K, pues ya sabes, te compras otro teléfono solo para los vídeos.
Un Panasonic para 4K.
Y
¿por
ya
mil
está.
Euros? ¿O por mil dólares?
Sí,
pero Sony seguro que es más barato.
Bueno, no, el Panasonic esa pedazo de cámara, yo creo que lo rondará. Creo que he leído.
Ya, lo que pasa es que estamos hablando. Un momento.
Yo creo que he leído 700 euros, que ronda los mil dólares.
Ya, pero vamos a ver un momento. Estamos hablando de grabar por mil dólares pseudo 4K en un iPhone 5 que, perdona, pero no ha costado un dólar más. O sea, que hay que sumar las dos cosas, el precio del software, precio del iPhone 5, por mucho que hayan sacado el 6, no creo que Apple lo esté regalando.
Pero bueno, aún así...
O sea, que es más.
Yo creo que es... ¿Habrá quien lo pague? Es posible.
Pero para eso te compras lo que digo, el Panasonic y...
O casi cualquier teléfono de los ultimísimos, yo creo que algunos de tope... Esa mía es una especificación que no miro, pero...
Así estás preparado para luego emitir...
Los últimos sí que graban ya 4K.
Grabado, lo puedes emitir por la red telefónica, está súper chula que
vamos,
están preparando.
Que estáis previendo que no va a vender nada, ¿no?
Yo estoy convencido que aunque pensemos que
los
va a vender
de Apple,
cero, seguro que alguna venta... Una, dos, tres, diez, no lo sé.
Gente que no ha oído el programa con el iPhone 5...
Sí, yo creo que alguien pagará. Alguien pagará.
Algún fanboy.
Es innegable que el uso de aplicaciones como Uber está revolucionando la forma de movernos por la ciudad. Sabiendo esto, tampoco es de sorprender recibir noticias como las que dicen que el uso de Uber ha supuesto en la ciudad de San Francisco una caída del 65% en el uso del taxi tradicional. Por otra parte, algo más cerca, en Alemania, un conductor de Uber cayó en una operación trampa tendida por taxistas alemanes que le contrataron porque esos servicios están penados con una multa de 250.000 euros o una pena de prisión de 6 meses.
Bueno, y aquí vemos cómo estamos en el viejo continente, porque mientras que en Estados Unidos pues la cosa funciona y parece que, bueno... Que...
Bueno, a ver, Estados Unidos no ha tomado acciones legales contra la aplicación Uber, que creo, hasta donde yo sé, tampoco se han posicionado al respecto. O sea, está ahí la aplicación y el gobierno no ha tomado cartas en el asunto ni para bien ni para mal. En Alemania sí que se han posicionado, se han polarizado... en defensa del, en este caso alguno diría, joder, están defendiendo a los taxistas, hombre, están defendiendo también a los usuarios, porque el taxista paga una licencia, es alguien que está registrado de alguna manera, paga un seguro de taxi, que no es un seguro a terceros que puedas tener tú en tu coche, o sea que si yo voy a un pasajero y solo tengo un seguro de terceros, no está cubierto. No sé, o sea, hay una serie de impuestos que se pagan, el IVA de la carrera y tal, que tampoco se están pagando a través de Uber. Entonces hay mucho más que no solo los derechos del taxista, que alguno podría decir que están defendiendo a los taxistas. O sea que...
Bueno, aunque sea, están defendiendo el los impuestos.
Bueno, o sea, eso es. O sea, de momento... Y que
al
sea,
menos eso es lo fuerte.
Están defendiendo. Yo entiendo que mínimo el gobierno alemán está defendiendo los impuestos y también está defendiendo de alguna manera el tener registrado o controlado a quién está llevando a quiénes. O sea, no sé. Luego hablamos de secuestros. Hablamos de... No, pues a este que han cogido el otro día... sí, bueno, perdona, tú... en España está prohibido hacer autostop. Cristian está así moviendo la cabeza como diciendo, está prohibido hacer autostop. No sabes en qué coche te estás metiendo. Entonces no es tan absurdo que el gobierno español diga con la misma eso de, oye, perdona, pues si está prohibido hacer autostop, pues con la misma debería estar prohibido también Uber.
O BlaBlaCar también, que es para compartir...
Bueno, pero ahí sí lo...
Pero hay,
sí,
una hay una diferencia entre BlaBlaCar y Uber... que es una diferencia, yo creo que es muy importante, y es que Uber lo que potencia es hacer un negocio en negro con yo te llevo a donde tú necesites. Y BlaBlaCar, por el contrario, es yo voy a realizar un viaje, vamos a medias, que esto antes lo ha habido toda la vida en anuncios de periódicos, compartir coche, o gente que va a trabajar
o
al mismo sitio,
o conocidos. Compañeros de curro,
o sea,
eso es.
No es una situación tan distinta a la que se estaba viviendo hasta ahora, digamos, antes de la llegada de las aplicaciones y de internet. BlaBlaCar al final lo que potencia es aprovechar el reaprovechamiento de ese viaje y ya está. El problema que tienen los taxistas no es con la gente que aprovecha el viaje y de paso van dos en el coche o tres en el coche, es con el que de hecho está saliendo, que se está dando gente que sale de su casa con su coche porque está en el paro, tiene tiempo libre y lleva a gente completamente desconocidos haciendo un servicio. Porque él en realidad no tenía intención de ir a algún sitio. Y además, lo que digo, pues lo está cobrando sin un seguro, sin un...
Cobrando en
negro, sin impuestos. Entonces, en fin, habrá gente que diga que hay que defenderlo, que el pobre paro también tiene derecho, pero el taxista también lo tiene.
DuckDuckGo habría sido bloqueado a inicios de septiembre en China. Este buscador se caracteriza por proteger la privacidad de sus usuarios al no rastrear las búsquedas que se realizan con la herramienta. El CEO del buscador, Gabriel Weinberg, afirma que desconoce por qué la herramienta ha sido bloqueada, aunque las malas lenguas apuntan que podría deberse a que DuckDuckGo no censura los resultados de sus búsquedas. El buscador se une así a las cerca de 2.700 otras webs censuradas en el país asiático, tales como Twitter, WordPress, Dropbox o servicios de Google como su buscador o Gmail, entre otros.
La gran muralla china.
Bueno,
ahora es la gran muralla digital
china. Ahora no, ya lleva ya cierto tiempo, bueno. Vamos, pero sí, efectivamente, la gran muralla digital china. Y bien, cada uno tiene que llevar su producto... muy conocido también al mundo digital. Uh-huh. Y ahí tenemos la censura.
Aquí falta la tortilla o...
¿Con cebolla o sin cebolla?
No lo veo yo digital, no me...
El pincho es mejor en el bar.
¿No viste, os acordáis la campaña aquella de aquella ensalada de patatas que arrasó?
No.
Me acuerdo, esa fue la que se vendió, ¿fue Kickstarter?
Un Kickstarter para hacer una ensalada de patatas, porque no era tortilla de patatas, era una ensalada de patatas, sí, ahí tal cual.
Y recaudó como no sé cuántos mil dólares.
Exacto, para ver cómo lo hacía, o sea, el tío, voy a hacer una de estas, si queréis que la haga, poned pasta.
Locos, todos locos.
Todos locos.
Si se entera el guiñano, vamos.
¿Sabías que...?
¿Sabías que reciclaje es la tercera opción de las tres R's? Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Que en 2015 los coches han de ser reciclables en un 95% de su peso en vez del 85% actual que se instauró en 2005? ¿O que reciclando se ha ahorrado en España desde 1998 15,8 millones de megavatios hora, 375.000 millones de litros de agua y la emisión de 13,8 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera?
Wolfram lanza Mathematica Online para utilizar desde cualquier navegador. Mathematica es una herramienta de cálculo y, según el CEO de Wolfram, casi todas las funciones de Mathematica estarán disponibles en su versión online. También será posible trabajar en proyectos colaborativos a través de la nube de Wolfram, además de poder insertar varios tipos de herramientas en páginas web sin la necesidad de plugins, dado que la interfaz para ejecutar los archivos CDF de Wolfram corren desde el navegador.
Bueno. Que algunos dirán, ¿y?
¿Eso creo que
es? Vamos a ver, ¿qué es eso de Mathematica Online? ¿Qué es?
A ver, es
un programa. ¿Mathematica Online o Mathematica?
Mathematica, es un programa. Es
sí,
un
sí,
programa
Mathematica de... es online y luego.
Sí, luego se ha hecho online. Es un programa de cálculo tremendamente potente que en ingenierías, en probablemente me imagino que la gente que estudia físicas, matemáticas, le dé bastante aplicación. La última noticia que yo creo que alegró a los usuarios es que en el sistema operativo de Raspberry Pi, creo que era el Raspbian, venía totalmente gratuito, lo cual era, pues bueno, pues tener el Mathematica totalmente gratis, era una opción muy interesante, y ahora estos pues se han tirado ya a la piscina y aunque no te dan todas las opciones, lo tienes totalmente online. Entonces, a mí me parece pues democratizar un poquito ciertas herramientas que no son baratas, ¿eh?
Por de pronto te estás quitando la necesidad de pagar la licencia sin saber cuál va a ser el uso que le vas a tener que dar y la instalación del propio programa en el PC, pues como ocurriría, por ejemplo, con el Office 360, que se puso también online cuando Google sacó el Drive y, bueno, entonces el Docs. Pues Mathematica ha dado ese mismo paso. O sea, al final es poner en la nube una aplicación que se instalaba hasta ahora en tu PC. Y lo bueno que tiene es eso, que solo cuando te haga falta vas a tener que usarlo, y incluso si fuera pago por uso, pues siempre sería una licencia mucho más barata que comprar el paquete en general sin saber si lo vas a usar o no. Y también te vale, pues no sé, pues lo que dice John, un ingeniero que en un momento dado necesite hacer un cálculo de más, pues lo tienes en la nube. Es una herramienta más que va a tener internet, lo que digo, sin tener que tenerlo instalado previamente, sin tener, es que no me he traído el programa para instalar, no me he tenido, no sé, problemas de licencia, por ejemplo, de licenciamiento, que si tienes que estar conectado en tu empresa para que te funcione la licencia que tenga corporativa y demás, pues es a darle un recurso añadido a internet.
Pero bueno, al final son cosas de esos de ingeniería y todo eso, porque ya sabéis...
De cálculo.
Sabéis
de cálculo.
Que en Google vosotros ponéis alguna operación matemática y...
Ya, pero así no estamos hablando de...
Por eso he matizado.
Estás hablando de una herramienta tremendamente potente.
Estudiantes de Intel crean un casco inteligente capaz de detectar cuando el usuario sufre un imprevisto e incluso diagnosticar las consecuencias. El casco cuenta con una serie de sensores que van registrando datos a medida que se avanza en el trayecto. Así, en caso de accidente, la información almacenada podrá ser utilizada para entender mejor la caída.
Bueno, hablamos de un casco de ciclista.
De ciclista. Falta de ciclista, sí.
Bueno,
que puede servir para otra gente, o gente que va andando.
Bueno, a mí me parece muy buena idea. O sea, si vosotros habéis visto que existen unas aplicaciones para el móvil que registran los movimientos bruscos y se activa una cuenta atrás, y si no lo pausas en X tiempo por si te has caído de la bici, manda un mensaje con la geolocalización, no lo habéis visto nunca. Bueno, pues lo acabo de contar, que ya lo estoy contando.
Que de hecho es lo mismo que lo del casco inteligente.
Correcto.
Estamos hablando de un casco que te va a medir las constantes vitales, que va a medir, pues como hace el móvil también, pues si tienes un cambio brusco de posición, por ejemplo, si te caes de repente, evidentemente, pues con un, ya lo digo, se me
ha ido la
con un giroscopio, gracias.
Nada.
Pues puede medir la intensidad del giro, del viraje, si te has caído, si no, lo que digo, luego con las constantes, pues puede decidir. Si estás perdiendo sangre, si estás inconsciente, incluso puede guardar como información, como dato, el tiempo que has estado inconsciente o que has estado en una parada cardiorrespiratoria, por ejemplo. Toda esa información, qué duda cabe que si es bien usada, si luego se puede mandar el propio teléfono a través de usar el casco, a través del teléfono, puede llamarte a una ambulancia, puede dar este tipo de información, la geoposición que decía, geolocalización que decía John, pues puede salvar vidas.
Sí, además hay gente que sale sola a andar por el monte, entonces... Para toda esa gente, todas estas herramientas, yo creo que son bastante interesantes.
Universal Studios ha llegado a un acuerdo con Halloween Costumes para la venta de una versión de las Air Max, las zapatillas que Marty McFly lucía en Regreso al Futuro 2. Su precio sería de $99, 77 euros, y empezarán a enviarse a finales del mes de septiembre. De momento ya todos los números están agotados, aunque podemos dejar un correo electrónico de contacto en la web para que nos notifiquen cuando vuelvan a tener stock.
Toma brincada.
No, de todos modos, muy bien las zapatillas, pero ¿para cuándo el skate?
Bueno, no sé si visteis el teaser que
bueno,
sacaron.
Estos fabrican ropa, calzado y hacen las zapatillas. El otro skate, que fabricar el skate.
El skate, yo me imagino que veríais algunos, no voy a decir todo el mundo, el vídeo que sacaron, creo que era con Tony Hawk, haciendo que el fantástico skate que tenía que estar fabricado para el 2015, que era muy poquito... que levitaba, entonces lo sacaban como que funcionaba y Tony Hawk vendía las fantásticas características que tenía ya el skate funcional. Luego resultó ser una coña, pero realmente yo estoy de acuerdo contigo. Yo, ¿para cuándo, no? El skate. O sea, eso sí que me mola.
Científicos de la Universidad de Ginebra lograron teletransportar un fotón hacia un cristal situado a 25 kilómetros de distancia utilizando fibra óptica. El experimento demuestra que en la mecánica cuántica no importa la composición de la partícula, sino el estado que se conserva independientemente del medio.
Te iba a decir, necesitaríamos alguien que fuera más inteligente que todos nosotros juntos para entender lo que han hecho aquí. Yo al menos, yo aquí colapso directamente. yo colapso. Yo lo admito, yo colapso.
Te puedo prometer que he leído unas cuantas veces la noticia completa. Esto al final no deja de ser un resumen, no tenemos tiempo para leernos todas las noticias completas en antena. Es complicado de explicar. Ya, yo creo que, no sé si llegamos a hablar la temporada pasada de... las moléculas, es que en física cuántica, las moléculas cuánticas, la relación, la paridad que pueden tener dos que estén separadas a mucha distancia, en cuanto a que si una cambia, la otra también tiene que cambiar igual. Estas relaciones existen y es una de las cosas que se está probando en el mundo de la física cuántica, y de hecho es lo que han probado con este experimento. Así, yo cambio algo de las características de esta molécula, que en el otro lado esa otra molécula que está asociada también cambie. Lo que pasa es que lo han hecho a través de fibra óptica.
Pero entonces la fibra óptica, ¿para qué la han utilizado? Hay un cable de 25 kilómetros...
Para que se vean, básicamente. Para que puedan conectarse entre sí. Entonces, la música nos sugiere Star Trek, la teletransportación... Han pasado información realmente de una molécula a la otra para que se puedan, para que puedan estar igual, para que puedan mantenerse iguales, pero no han, no han llevado nada, no han llevado energía, no han llevado materia. Yo creo que lo más interesante de la noticia es, de hecho, otra cosa que no se cuenta, que es el hecho de que se puede almacenar información en un cristal.
Como Superman.
No, que de hecho en Star Trek las memorias que se usan, los USBs que se usan en Star Trek son cristalitos.
Sí, como Superman también.
Por ejemplo, también Superman, efectivamente. Pues eso, entonces eso, llevado al mundo de la física cuántica, estamos hablando de que el ordenador cuántico, que es algo que también, de lo que se ha hablado...
Y que no funcionan todo lo bien que se esperaba.
Y que todavía no funciona todo lo bien que se... Todavía, John. Pues eso es un... Todavía puede que ya estemos un poco más cerca de usar ordenadores mucho más rápidos, mucho más pequeños... Y almacenar cantidades de información que no nos podemos ni imaginar.
Eso está mal. ¿Cómo que más pequeños? ¿No has visto que Apple va más grande? Eso de que sea más pequeño está mal.
Empezamos con buenas noticias. Un proyecto español se clasifica entre los 10 finalistas del concurso internacional Intel Make It Wearables. La propuesta se centra en ropa deportiva capaz de transmitir en primera persona lo que el deportista está viendo. El proyecto podrá ganar entre 50 a 200 mil dólares. De ropa a otro tipo de complementos. La marca nipona Sony sacará un periférico similar a las gafas de Google a finales de marzo de 2015. Las Smart Eye Glass, que así se llamará el nuevo dispositivo, contará con una cámara de 3 megapíxeles, brújula, sensor de luminosidad, micrófono y una batería de generosa capacidad. Indiegogo, o algo así, se ha propuesto reinventar las campañas de crowdfunding. A través de su nuevo sistema ya se puede expandir las campañas de recaudación más allá del límite. Y por el momento ya son 2 los proyectos beneficiados con éxito. Una voz femenina, la de Meg Myers, cantautora camino de convertirse en una nueva rising star del indie. Es la protagonista de hoy. Empezamos su carrera en 2011, aunque no es muy conocida. Yo espero que este 2014, entre otras razones por este Desire, coja mucha popularidad.
Me.
Bueno, pues seguimos en Actualízate y con la música que hemos usado en la segunda temporada, en la temporada pasada, para cuando teníamos algo que discutir, debatir, y hoy la polémica, en vez de Iñaki Gabilondo, la trae Cristian Rodríguez. ¿De qué? ¿Qué nos vas a poner sobre la mesa para que charlemos?
Habéis escuchado El Camino del Hombre Recto, en el comentaba que Steam ha hecho unos cambios sustanciales en su portada, en la portada tanto de la web como de la aplicación misma, de cara a potenciar aquellos juegos, en este caso, porque Steam obviamente se dedica a vender videojuegos, a potenciar aquellos juegos que a ti te interesan. Y en principio tú puedes pensar que eso está bien, o sea, todo lo que sean cambios y mejoras debería estar bien. Pero ha surgido la polémica porque la gente se ha empezado a quejar que lo que están recibiendo no es lo que a ellos les interesa, o que incluso toda esta información que van recabando, toda esta minería de datos que están haciendo con toda la información.
¡Es mía!
La ha robado. ¡Cóbrale! Cóbrale,
voy a ir a la RAE, voy a buscar minería de datos a ver si pone algo de qué parrotia. No creo, pero bueno. El tema es que se han quejado que, claro...
No, ¿se han quejado?
Sí, últimamente toda la gente, todo internet está con una piel, muy fina. Con una piel muy fina.
¡Qué haters!
Entonces, la queja es esa, es que, bueno, la polémica puede llegar a ser esa, en el tema de que hasta qué punto puede ser interesante o es malo, entre comillas, para nosotros que se recoja tanta información sobre nosotros. Por ejemplo, yo creo, ya planteo mi punto de vista y vosotros ya después ahí os lanzáis si queréis en contra o a favor, que en este caso, cuando es un sistema que no tiene publicidad externa, digamos, porque se extiende de momento, o sea, si usaran esto mismo, pues por ejemplo para la Google Play o la Apple Store, tendría más peligro, si es Google, sobre todo, para temas de publicidad, tenía el peligro máximo. Pero en Steam, que solamente vende juegos y ya está, al día salen un montón de videojuegos. Salía hace poco un estudio que en unos meses habían sacado más juegos que todo el año pasado junto. Entonces, con esa avalancha de juegos que hay cada día, cada semana, cada mes, es imposible que te estés saltando de todos. Entonces, que ellos mismos, en función de lo que a ti te gusta, de tus gustos, de lo que te recomienda gente que tú crees que es interesante de seguir, está bien que hagan esa información para que al final te lleguen los juegos que te pueden llegar a interesar.
¿Pero tú puedes activar y desactivarlo?
No.
No, pero puedes usarlo o no usarlo.
Exacto.
Sí, no, pero yo entiendo la perspectiva de me están espiando, sí que es
no,
cierto.
No te están espiando, perdona. Tú vas a una tienda, vas casi, no sé, te iba a decir, cualquier gran almacén y pagas tus compras con la tarjeta y eso va a un fichero de cualquier gran superficie en el que saben qué has comprado, cuándo has comprado, cada cuánto tiempo compras ese artículo, si es un artículo de consumo.
Eso me recuerda que a mí me ha llegado un desglose de los artículos más comprados en un supermercado conocido, no voy a decir cuál es, me ha llegado una carta a casa diciéndome el año pasado vimos que compraste mucho estos artículos, los cuales, ey, hemos rebajado el precio.
Que lo sepas.
Por cierto, ¿os acordáis que vimos la noticia? Que Amazon estaba planteándose un servicio por el cual...
mandártelo antes de que lo pidieras.
O sea, todavía no había salido, pero como ellos sabían que a ti te interesaban ese tipo de cosas, era muy posible que te fuera a interesar. Entonces ellos lo tenían ahí preparado para mandártelo.
Si no te lo mandaban, lo que hacían era acercarlo a la distribución de persona.
Que como hemos dicho antes, a veces te llegan las cosas de Bélgica, pues en
pues
vez
ya
de
estaría,
Bélgica,
ya
te
estaría,
la dejo ya aquí
está
al lado.
En el barrio, en la lonja del mensajero de al lado.
Que lo tienes aquí.
Que si lo pides
le des
en dos
botón,
horas, está llegado.
Está ahí, exactamente.
Entonces, sí. Yo creo que para ese tipo de cosas está bien. O sea...
A ver, pero es lo que tú decías, estamos hablando de una tienda de videojuegos en los que salen un montón de videojuegos al cabo del día, o incluso, bueno, al cabo de la semana ya, pues por 7. Entonces, en esa vorágine de videojuegos, de títulos, de posibilidades que tienes, pues que la tienda te ponga una ayuda o que te pueda echar una mano, a mí no me parece mal. Ahora, si no te gustan los servicios de la tienda, porque esto es un servicio de la tienda, evidentemente la tienda quiere ganar dinero y quiere venderte lo máximo posible, va a intentar acertar lo máximo posible con tus gustos para que piques, dicho llanamente, y compres. Pero si no te gustan los servicios que te está ofreciendo la tienda, que en este caso es intentar adelantarse a lo que vas a poder querer más tarde, pues buscas otras tiendas. O sea, hay muchas formas de comprar los juegos o cualquier producto. Y esta es, bueno, una tienda que ofrece una forma de comprar los juegos o de irlos animando, ¿no?
Yo personalmente creo que este es el camino a seguir, o sea, que al final todos seguirán por este, ya hemos dicho que pues Amazon, que si alguien vende es Amazon, entonces ellos ya estaban llevando este tema también por esos derroteros, y al final todo va a ir por ahí. Que ahora han añadido también el tema de los mentores. Los mentores estos que lo que hacen es, tú tienes una lista de deseados, ¿vale? Pero esa lista de deseados la podías ver tú y poquito más. Entonces han hecho con una especie de grupos en los que, si por ejemplo la gente se une a El Camino del Hombre Recto, que es un gran mentor, podrá ver qué juegos recomienda esa persona.
Una forma de encontrar afinidades.
¿Entiendes? Exacto. Entonces, si ellos ven que sigues El Camino del Hombre Recto, que sigues, yo qué sé, cualquier gente, y que esas listas tienen en común varios juegos,
coinciden,
más información.
Este es más probable.
Más información que van recibiendo ellos. Al final se trata todo de, haciendo partícipes a los usuarios, pues con el tema este de mentores, ir recabando información. Y para mí está bien, que luego hay desarrolladores independientes que dicen, es que si antes no se nos veía, ahora se nos va a ver menos. Ya, pero es que si te va a ver menos, hagas lo que hagas, prácticamente, mira, que no, te ríes, pero, y es duro, o sea, me fastidia porque yo conozco a muchos, y es duro, pero mira, pero ¿cuánto tiempo dura un juego independiente en la portada de la Store? Nada, en Google Play lo mismo, o sea, al final, si quieres que tu juego salga mucho en arriba en Steam, pues tienes dos caminos, y los dos son parecidos, uno...
¿Pagar?
No, bueno, el de pagar no, primero vale. hacer un buen videojuego... Y luego hacer que ese videojuego lo recomiende gente que tenga algo de criterio.
O por lo menos
seguidores, ¿no? Lo estamos diciendo con los mentores.
Exacto, exacto, sí,
al
también.
Al final no dejan de ser los gurús.
Sí, esto viene a ser como la moda esta de YouTube, de los youtubers y tal.
No me pegues.
Pero al final, no, pero es que... Al final los youtubers están desplazando todo lo que es la prensa normal. Y al final estos mentores acabarán desplazando también antes en...
Es una nueva forma de crítica. O sea, hasta ahora estábamos acostumbrados a abrir el periódico y a ver la crítica de la película por parte del crítico habitual de ese periódico, porque normalmente era una única persona a la que al parecer se había visto todas las películas y era el único que podía opinar sobre la película.
Y se las veía.
Sí, se las veía, pero parecía que era el único que tenía... al que pagaban para ver las películas. Este hombre tenía de profesión ver películas. Y luego tenía una crítica y dices, a ver, yo conozco de gente que lee el periódico y en función de las palabras del crítico diga, ah, pues me va a gustar, pero si la crítica pone que es muy mala, perfecto. Reparte torta gratuita. No, o sabes que el crítico no le gustan las películas de chinos, de estas de tortas de acción.
Y a ti te encantan, ¿no?
Es gratuita cinta de tortas de acción. Dijo, esta es la buena, porque él siempre ya la va a etiquetar como
es
mala.
Es como la noche de hicieron un especial de estos, como llevan ya tantos años, pues hicieron un especial en la noche de. Y José Félix Linares decía. Si en el fondo a nosotros se nos nota cuando una película nos gusta y cuando no. Y entonces la gente sabe cuando una película nos gusta porque cuando vamos haciendo el programa, que lo hacemos con todo nuestro amor y todo nuestro cariño.
Eso siempre.
Pero cuando no nos gusta se nos nota y entonces la gente pues sabe cuando esa película se puede ver o pues ese día pueden descansar un poco.
De ver películas. Pues esto es igual al final. O sea, estamos hablando de una herramienta que sí, te espía. Pero no te está espiando nada que no le estés diciendo tú. Que es donde yo creo que está el quid de la cuestión. O sea, está recolectando información que tú le estás brindando porque tú eres quien compra. Entonces, a mí me parecería muchísimo peor o mucho más agresivo el ataque a la intimidad personal que, por ejemplo, tú pongas en el Google que quieres una aspiradora, estás buscándote una aspiradora alguna y de repente la publicidad del resto de páginas web relacionadas con Google tiene... ¡Anda! ¡El modelo de aspiradora que estabas mirando! ¡Uy, qué curioso! Digo, pero si esta es una web de churros, ¿qué hace aquí una aspiradora anunciándose en el ADS de Google? Pues eso a mí me parece mucho más ofensivo.
Hombre, eso es más hecho, intrusivo, eso es claro, bastante claro. Poco discutible, sí, estoy de acuerdo.
Entre Facebook y Google me parece que este debate se ha quedado un poco caduco, ¿no?
Sí, porque Facebook también las hace. O sea, vamos a lo mismo como decía antes John, una de cal y una de arena, en este caso son dos tortas pero una para cada uno. Facebook hace exactamente lo mismo. Tú pones, buscas y resulta que los banners que te van apareciendo en Facebook, curiosamente, están relacionados.
Ya desde que es un bloqueador de publicidad, Facebook no.
Ya te da igual.
Hombre, a mí me da igual.
Eso no quita que lo hagan. Otra cosa es que tú no lo estés viendo.
No, pero al final lo que acaban consiguiendo es que pases de las cookies, realmente las rechaces. O utilices pues un.
Pero ahora que saco lo de las cookies.
Vaya, para que abre abierto la boca yo.
A veces las cookies son necesarias.
Sí, más si navegas en sitios, pues eso, que necesitas, por ejemplo, foros...
Para recordar tus últimas visitas, para eso ver qué temas has leído, qué temas no has leído...
Oye, que esto es nuevo, que esto no te lo has leído todavía.
Claro, y de hecho, si sabes que una página tiene cookies y entras en ella, ya estás consintiendo.
Bueno, pero también
si sigas en la página.
Técnicamente no. Técnicamente debes poder navegar sin utilizar
cookies. Podrías rechazar o aceptar, pero pues como aquí la gente hace las cosas como le da la gana, realmente muchas veces solo tienes un botón de una crucecita para saber que lo has leído. Sin embargo, creo que la legislación lo que obligas a aceptar o rechazar. No vale solo tocar la cruz y ya está.
Son diferentes. En Europa es más laxa y en España es más restrictiva. Bueno, sí. Aquí, si tú le das a rechazar, te tiene que borrar todas las cookies que tengas de ese sitio.
O sea, y dejarte navegar.
Pero te debería dejar navegar.
Sí. Otra cosa es que tú digas, no me interesa que navegues.
Pero es que hay muchos avisos de cookie que no tienes aceptar y rechazar. Claro. Tienes una cruz para quitarla y tú dices... Me lo he leído, pero yo le doy a la crucecita y siguen recopilando cookies.
Normal, pero es que por eso que te digo, o sea, que al final tú puedes escoger y decir, es que si no me interesa, tú como visitante no me interesa si no permites que utilice mis cookies. Porque al final las cookies...
Pero que me refiero a que muchas webs ya no te permiten ni siquiera si aceptar o rechazar.
No, porque no están cumpliendo
la trampa. Ahí está la trampa, porque ellos quieren que se sigan estando las cookies para seguir recibiendo la información, quieren seguir contando más para visitas y todo eso, porque al final si te borran las cookies, esa visita no te cuenta tantas veces como una visita de clic, 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 clic.
Y al final acaban consiguiendo que la gente bloquee publicidad, que a ellos no debería interesarles, pero parece que es lo que van a conseguir. Y si no, que utilices navegadores que no dejen ningún tipo de rastro, como antes habíamos comentado, de que de hecho también venía en el Raspbian, que habíamos comentado antes del Matemática, el DuckDuck este.
DuckDuckGo era el buscador.
Es el buscador que tiene el navegador que tiene Raspbian.
Bueno, pero al final los navegadores más famosos o usados sí tienen también un modo que es el modo de incógnito, que no deja ningún rastro.
Eso es.
Porque luego hay páginas en las que no puedes navegar correctamente. Un poco... En fin, es un mundo diverso y disperso.
¿Ha comentado Alex su ansia sobre esto? ¿Ha comentado ahora que vais a hacer lo de...? Sí.
Seguimos en Actualízate y os vamos a recordar nuestras formas de contacto. Empezamos con la que más nos gusta, que es la red de los 140 caracteres, Twitter.
La más directa, sí, es @actualizate con K.
Pero ya sabéis que 140 caracteres tampoco es que den para mucho, así que si queréis dejarnos un comentario más extenso, también tenéis a vuestra disposición nuestra página en Facebook.
Y seguro que tenéis Google Plus, así que también podéis dejarlo ahí.
Pero bueno, si preferís escucharnos en podcast, también estamos en iVoox y en iTunes.
Aunque si sois más del estilo clásico, el internet de toda la vida, lo mejor será que visitéis nuestra página web actualizate.net, donde hemos reunido toda esta información para vosotros.
Y si tenéis cualquier duda, también siempre os queda el correo electrónico, que es contacto@actualizate.net.
Bueno, Twitter, Google Plus, creo que algún comentario hay, ¿no?
Hay dos comentarios en Twitter. Arisby comenta: el tema de los iPhone 6 y los microondas, yo en ninguna de las fotos que he visto aparece un iPhone 6. En todas las fotos el botón de apagar, encender está arriba a la derecha, pero en el 6 está en un lado.
Ajá,
se pilla.
Pero veis, es la teoría de que quieren actualizarse o el 6, entonces ¿qué hacen? Se deshacen del anterior.
Se deshacen del 5, del 4.
No, eso no creo que vaya a colar tan fácil, ¿eh?
No.
Además, siguiendo las recomendaciones de 4chan, que antes hemos dicho la página web en donde es.
Ya, es que cuidado. No, la noticia la había puesto, pero no sabía si decirla o no, porque es bastante conocida.
Bueno, 4chan. Sí. Que por cierto, también ha sido noticia, un fake, como una casa. Una noticia que ha ocurrido en varios medios, de una mujer que se ponía un tercer pecho como en
el desafío total.
Sí, la he visto. Y era de 4chan.
Bueno, las dos.
Y resultó que no, que había sido un fake. Entonces Magonia es la página del...
Sí, sí, sí.
Y ha dicho que no, que
es... La página de escépticos que tenemos por aquí.
Sí. Que ha sido un fake y que eso demuestra muy bien cómo se informa toda la gente ahora.
Sí, sobre todo los periodistas a la hora de contrastar la información. Como ha salido en todos los medios, debe de ser verdad. No. Pero bueno, eso es...
¿Dónde quedan los tres?
Estoy buscando porque tuvimos la semana pasada un comentario de bueno, otra semana más. Almu nos ha escrito en la página.
Bueno, nos ha resaludado. Nosotros le devolvimos el saludo y ahora nos ha resaludado otra vez.
Vamos a toda temporada, sí. Hola.
Gracias por saludarme. Bueno, y si John lo ha hecho bien esta vez, ahora es cuando saludamos a Irene Talavera. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ah, pues sí, se te oye un poco bajito. A ver, John, dale un poco más.
Estoy en ello, a ver.
Hola, ¿qué tal?
Sí, ya está.
Ahora pues, bien, hola.
Bueno. No está mal, para ser el primer día de John en la mesa, creo que solo se ha dejado un micrófono abierto durante un momento de descanso.
Mientras criticábamos a nuestra invitada. Hola.
Ah, no. Pero no. Bueno, en fin, ¿qué tal el verano?
Muy bien. Con tiempo para leer y para descansar, dos cosas que me gustan. ¿Vosotros qué tal?
No, sí, de descansar leyendo, pero si eres experta en libros y lees, no estás descansando, ¿no? ¿Cómo va esto?
¿Por qué no?
Bueno, vas a mundos muy agradables, como os voy a ir contando ahora.
Oye, ¿has estrenado página web, por lo menos dominio?
¿Cuál, perdona?
Página web, has cambiado el dominio, ¿no?
Sí. He decidido... tengo una página web en WordPress y he decidido tener un dominio más fácil de recordar, ya un .com. Se llama, como el blog se llama Palabritis Aguda, pues he decidido llamarlo palabritisaguda.com.
Así que si alguien quiere una recomendación de algún libro que estés un poco más, para estar más un poco más al día y no esperar a que aparezcas aquí una vez cada dos meses o cada tres meses, pues que también. Evidentemente aquí vamos a tener siempre la recolección de lo mejorcito del pupurrí, pues se pueden pasar a visitar tu WordPress y ver lo que estás leyendo. Bueno,
sí.
¿Y qué estás leyendo? O por lo menos, ¿qué nos recomiendas leer ahora que ya empieza a llegar, decíamos esta mañana, el otoño, la gente que ya empieza a estar acurrucada en la cama porque llega el frío?
Uy, para el otoño hay una lectura que justo he terminado al final del verano, que me la he devorado, pero es perfecta para el otoño, porque nos lleva a Bibliópolis, la ciudad de los libros, de la mano del autor Walter Moers. Es un libro que publicó la editorial Maeva en 2004, no lo he visto en ebook, pero está en tapa dura por 19 euros y ya en tapa blanda por 10,50 euros, más o menos. Y es una preciosidad. Walter Moers, que es también dibujante de cómics y tal, tiene una imaginación desbordante. Y a través de un personaje que es un dinosaurio, Hildegard von Mittenmetz, nos lleva a Bibliópolis, la ciudad de los libros, y a todos sus secretos, las catacumbas, con personajes alucinantes que metafóricamente representan el camino de la literatura y también el camino del escritor, lo que supone aprender a escribir, aprender a imaginar, conocer a los grandes clásicos. Es un homenaje a todo ese entorno.
Un homenaje, parece también una introspectiva, ¿no? Un poco el recorrido propio, su propia, historia de lo que él ha ido, tal como lo estás contando.
Sí, fíjate, yo creo que es todo, sí, muy introspectivo porque, el argumento resumidamente es que el protagonista descubre el manuscrito mejor escrito, el mejor manuscrito del mundo. Entonces termina en las catacumbas y va en busca de su dueño, pero va yendo cada vez más hondo y va descubriendo cómo escribir, qué es lo importante. Conoce los librillos que representan a distintos autores de la historia de la literatura. Entonces, sí, es un recorrido introspectivo, pues probablemente del autor, sí, de cómo el autor se fue introduciendo también en ese mundo.
O sea, que aquí con este libro podemos ganar vocabulario, ganar variedad y de paso aprender a escribir.
¡Uf! Vocabulario increíble. Y creatividad mucha. De hecho, aparecen... Es un entorno totalmente fantástico. Aparecen palabras inventadas, nombres de autores inventados que en el fondo son anagramas de autores de verdad. Hay muchos juegos de palabras. O sea, la palabra cobra mucha importancia. Entonces, a todo el que ame la literatura y a todo el que además quiera, sea aspirante escritor o le guste escribir, este libro tiene que ir a su estantería. Para mí, de verdad, se ha convertido en uno de mis favoritos. Después de haberlo leído me quedo encantada. Me esperaba otra cosa y me ha gustado mucho.
Y Leide, ¿y si yo no quiero escribir una novela, si yo no quiero aprender eso, como ¿Qué me leo?
Pues hay un libro que lo he añadido aquí porque está en las baldas más didácticas, pero tiene un humor que podría estar incluido también en las estanterías dedicadas al género cómico. Se llama ¿Cómo no escribir una novela?
Mejor.
Lo han publicado Howard Mittelmark y Sander Newman. Lo publicaron hace 4 años, lo publicó hace 4 años 6 Barral. Está para Kindle por 12 euros, también en tapa blanca por 17. Y te dan, que a mí me gusta mucho porque se hace más ligero, te dan estructuradamente 200 consejos sobre qué no hacer si quieres que te publiquen. Si no quieres que te publiquen, sigue todos los consejos porque lo lograrás. Son muchos ejemplos, pues, tipo de qué no hacer en los diálogos. Hay uno que me hace mucha gracia, que es no usar sinónimos, tipo dijo ella, espetó él, dijo el abocajarro, o sea, qué personajes no conviene usar, o cómo no conviene describir los personajes, las localizaciones. Pero como los ejemplos, en lugar de sacarlos de libros, los inventan los autores para exagerarlo todo mucho y que se entienda, pues a veces te da la risa porque dices, anda, en tal libro horrendo que leí, esto pasaba, por ejemplo.
O sea, que básicamente es justo lo contrario del primer libro. En el primer libro aprendemos un poquito los pasos del escritor y en el segundo también los pasos, pero para evitar cometer esos errores. Vale, sí. Y si no queremos escribir ni bien ni mal, si lo que queremos es leer...
Si queremos leer, ya vamos a la sección de novedades. Ya todos estos libros, bueno, el del que os voy a hablar, sí, prácticamente todos son de este año, 2014. Vamos a hablar de Open, de Andrea Gassi, de un tenista italiano que ha triunfado con su autobiografía.
Y con sus pelucas.
Tiene un, vamos, la crítica está siendo unánime. Autores como Juan José Millás y Rosa Montero le han puesto... Por las nubes, es un libro que ha sacado Duomo Ediciones, es una editorial italiana y ha sido traducido al español. En tapa blanda está por 18 euros, en Kindle por 9,5. Y este tenista habla en su autobiografía de cómo él nunca tuvo pasión por ese deporte y de todo el entramado que hubo detrás de todas las presiones, de su entorno, de ese ambiente competitivo y del sufrimiento que eso le acarreó. Y debe de atrapar. O sea, yo no lo he leído, pero he visto esa buena crítica y me ha llamado mucho la atención. Además, creo que es muy interesante que sea una autobiografía lo que esté teniendo tanto éxito, porque no suele pasar, sobre todo de un tenista. O sea, normalmente son las obras de ficción las que son superventas, pero esta yo creo que va a vender bastante.
Y lo que pasa es que estamos hablando de la vida de un tenista contada por él mismo y contada desde la perspectiva que casi podría parecer un culebrón. Yo no quiero jugar, pero me obligan, hay un montón de intereses a mi alrededor, familia, amigos, el manager,
que,
supongo. Vamos, no me he leído el libro, pero
Gassi,
entiendo
que no es un Roger Federer, un tío así más serio, más, tal, serio, más sensato, sí, más cabal, sí. No, es Agassi.
Agassi, que siempre ha dado mucho que hablar, pues ahora otro poco más, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues bien, más, ¿qué tienes más?
Parece que está relacionado con lo de Agassi, porque el siguiente libro que os recomiendo se llama Demonios Familiares, pero no. Es la obra póstuma de Ana María Matute, la ha publicado la editorial Destino hace 2 días. Está en tapa dura por 19 euros, el Kindle en 12 euros aproximadamente. Ana María Matute, para desgracia de todos, sobre todo de la literatura, porque era una maestra de la palabra, falleció en junio, hace 3 meses exactamente hoy. Y en esta obra, que estaba preparando a los 88 años, que es admirable, que con esa edad se siguiera escribiendo, vuelve a sus temas recurrentes. Una protagonista femenina, el contexto es el inicio de la guerra civil, y un ambiente de amores, culpabilidad, traiciones, amistad, emociones que la autora siempre ha sabido explorar. Es una novela muy cortita en comparación con otras que ha escrito.
O sea que, pero no es autobiografía en este caso.
No, hombre, siempre va a incluir elementos autobiográficos.
Hombre, sí, cosas que ha visto, que ha podido oír o que sí. Ha conocido.
Sí, porque ella era una niña de guerra y ese tema lo ha explorado, sí. Con la guerra estalló cuando ella tenía 11 años, entonces sí, siempre explora ese tema porque fue despertar al horror, ¿no? De dejar la infancia y, bueno, descubrir que la vida no...
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de traiciones o de amores son cosas que igual ha podido ver de niña, pero en, claro. en cuerpo de otra persona. De sí. Los adultos que la pudieran rodear en ese momento y que sí. Supongo que la marcarían.
Y luego ella también tuvo sus malas experiencias más adelante, tuvo un matrimonio fracasado, bueno, con muchos problemas, y yo creo que todo eso, al final todos esos traumas se reflejan en sus libros, aunque sea en retrospectiva, pero sí que...
Son sus demonios familiares.
Estamos sí, demonios familiares, efectivamente, el título. Iba a decir que estamos muy otoñales.
Sí.
No sé, Agassi que no quería jugar, está una mujer que se ha muerto y que se ha vuelto con los demonios. Bueno, vamos a terminar con otra cosa.
Ya vivió lo suyo.
Vamos a terminar otra cosa.
Pues vamos a emprender el vuelo, si os parece. Yo sé que a Kepa le gusta el mundo de los aviones.
Sí.
Y creo que este libro es acertado en ese sentido. Se llama Viajes con Puff, del autor Richard Bach. Lo ha publicado este año, Ediciones B. Llama la atención. En tapa dura cuesta unos 25 euros y en Kindle 5. Pero lo que pasa es que la maquetación en tapa dura es preciosa. O sea, es un libro llamativo incluso por la textura del papel, las múltiples fotografías que incluye. Yo creo que
eso
todo está engordado.
Eso te iba a decir, que una de las cosas que podría tener serían fotografías para justificar el precio. A todo color, entiendo.
¿Tiene dibujos?
¿Tiene dibujitos?
Sí, son fotografías a todo color, preciosas. Un libro dedicado a los amantes de los aviones y de los viajes. Este sí que es una autobiografía. Habla de los viajes que hizo Richard Bach en un hidroavión desde Florida hasta Washington. Y él quiere ese avión, lo llama Puff, por eso se llama Viajes con Puff. Y Puff se convierte en un personaje, en su fiel amigo, porque van solos de un lugar a otro, amerizando de acá para allá.
¿Quién no le habla a su coche en un momento dado cuando va solo y demás, no?
Claro, eso es.
Pues aplicado a aviones.
Fijaos a un hidroavión. Y bueno, pues no es una novela como tal, son pasajes de los viajes que va haciendo y va introduciendo también reflexiones. Va volando y va pensando pues qué es el destino, el no saber hacia dónde nos dirigimos exactamente.
Que si alguien tiene ganas de viajar en el tiempo, en el espacio y sobre todo en la retrospectiva personal, pues tiene un dónde basarse, ¿no?
Totalmente. Y luego, bueno, de este autor hay que decir que publicó la conocida obra Juan Salvador Gaviota, que es Un canto a la libertad, que se lee en nada, muy rápido. Y junto con Viajes con Puff, yo creo que merece la pena conocer a Richard Bach.
Bueno, Iraide, pues muchas gracias por pasarte por aquí, por esta ventanita.
Gracias a vosotros.
Y nos vamos a ir despidiendo.
Muy bien, hasta luego, un placer. Luego.
Menudo repaso le hemos dado a todo, vuelta y media a la actualidad, a la literatura, a la opinión, recomendaciones e ideas para todos los gustos con los que cerrar septiembre de la mano de Irene Talavera y nuestro equipo habitual del programa. La semana que viene será ya octubre y tocarán otros contenidos, porque ya lo sabes, solo aquí encuentras noticias que en verdad te interesan, eso sí, con nuestra particular forma de contarlas. Gracias a ellas por sus aportaciones y al resto del equipo, Ariana Lazaga, Teresa Arroyo, Cristian Rodríguez y John Pozo. En nombre de todos ellos, quien nos habla, Kepa Rutia, me despido hasta el siguiente programa, cuando volveremos a encontrarnos aquí a la misma hora con más novedades. Feliz semana, hasta entonces, nos oímos. Such a shame the same will never happen to you. You got your choice and I pay. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend.
Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now, neither need you, Nate.